Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...27 de mayo de 2023... con el Málaga ya descendido a Primera Federación y abandonando el fútbol profesional 25 años después, a la conclusión del intrascendente partido entre el Málaga y el Ibiza, un grupo de radicales perteneciente al Frente Boquerón protagonizaban altercados alrededor de la puerta 18 del Estadio de la Rosaleda. Según el escrito del Ministerio Público, prendieron fuego a uno de los contenedores de la zona, tiraron piedras, adoquines, vallas metálicas sobre la policía que acudía a sofocar esa revuelta. Hoy, casi dos años después de los hechos, han escuchado precisamente los sonidos de la policía de aquel día, los 18 ultras se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusados de los cargos de delito de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños. Pues bien, concluida la sesión judicial, la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia contra 18 integrantes. Se supone que intervinieron 30, pero 18 han sido identificados, y la Audiencia Provincial considera culpables a estos 18 individuos de un delito de desórdenes públicos en el contexto de eventos deportivos, y por ello les condena a una pena de 3 meses de prisión, además de la prohibición de asistir a espectáculos deportivos relacionados con el fútbol durante un periodo de 18 meses. Asimismo, 4 de los acusados han sido sancionados con una multa de 1.800 euros cada uno por un delito de daños. Recuerdo que el fiscal valoraba los daños ocasionados pues de 5 contenedores de basura que sufrieron desperfecto por 2.475 euros, una moto de la policía, esos daños se valoran en 2.414 euros y una valla en 66 euros. Al final, a 4 individuos le han puesto una multa de 1.800 euros. Viendo esto, viendo la condena, viendo también al Frente Boquerón, que se jacta en sus redes sociales, en su cuenta, con una copa. Llevan tiempo sin publicar nada y aparece hoy una copa, justo cuando se... una copa, un trofeo, una vez que se supone que ya saben la sentencia, pues parece bastante claro que algunos se ríen de la justicia y que sale bastante, bastante barato delinquir en este país. Y creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Recuerdo lo que decía Javier Tebas en su visita a Málaga el pasado 29 de enero sobre la petición de legalizar al Frente Boquerón.
Un concepto que puede ser ahí en el ámbito del Código Penal. Hay ámbito de grupo criminal o organización criminal, vamos más por grupo criminal, y lo que hay después es que se declare la disolución del Frente Boquerón, y ese será el camino que creo que toca, porque no es un problema ya solo, para, en mi opinión, de Málaga, sino también un problema del fútbol español, que todos estos grupos que de vez en cuando, sobre todo en sus desplazamientos y a veces también en partidos que han ocurrido aquí en casa en los últimos años, pues actúan y hay actos de violencia que no se pueden repetir.
En esta causa, tanto la Liga como el Málaga ejercieron de acusación particular, pero tanto desde la justicia, como prueba esta sentencia, como desde los propios clubes hay que reclamarle de verdad medidas más contundentes para minimizar la violencia en los espectáculos deportivos, que al final los condenados se cachondeen y consideren esto como una victoria, dice bastante que hay todavía mucho que hacer. 4:03 en punto de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es 19 de marzo, es el Día del Padre, así que saludamos a todos los papás que nos están escuchando y también a todos los José, Josefa, Pepe, Pepa, Josefina y todos los que estén relacionados con este nombre tan, tan bonito. A esta hora de la tarde la cadena COPE cuenta noticias. Esperemos que sea un poquito más agradable con la que hemos abierto el programa. Noticias como siempre que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Dejamos los altercados, los juicios y nos metemos en lo deportivo. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
El lunes se probó, el martes se fue reintegrando y hoy Manu Molina ya vuelve a estar con el grupo. Parece que podrá llegar el partido del sábado.
Sí, efectivamente, dice bien. El onubense se apartó de la dinámica grupal al final de febrero por esa lesión miotendinosa del semimembranoso en el tercio medio de su pierna izquierda. Eso es como se dice médicamente. Y su vuelta ya tiene fecha. Va a ser el sábado. Por el momento, Manu Molina realizaba parte del entrenamiento ayer. Hoy también va a ser un fijo en la Rosaleda si está en condiciones. Lo tiene que ver esto, pues en estos días, Pellicer con el propio jugador.
Y precisamente el entrenador del Málaga, Pellicer, pues medita dar continuidad a Rahmani, medita hacer cambios en distintas líneas y también está pendiente de Sangali, podría llamarlo a fila o no.
Viene a decir más o menos Pellicer que quiere proteger a los jugadores. Ya sabes que Cordero, Ochoa y San Merino no van a estar, tampoco Dani Lorenzo. Pellicer medita retocar el 11. Si Manu Molina vuelve, lo haría junto con Luismi, aunque ensaya con Juanpe, y llamaría a Sangali, que no estaba sorpresivamente en la última convocatoria. Tiene la duda de si dar continuidad a Rahmani o meter a Kevin. En fin, quiere proteger a los jugadores y que estos den lo mejor de sí. Escuchamos a Pellicer.
Pero los chicos, los defiendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Vosotros sabéis, los chicos tienen una voluntad y un trabajo enorme. No hemos estado acertados, pero por favor, que ayuden a los jugadores, que son los que en esta situación, que quedan 32 puntos y que va a venir partidos, espero no como este, pero hay derrotas, solo hay maneras de perder, es así, esa la compro, y esta no es la manera que nosotros no podemos perder nuestra identidad, y hoy pues no, hemos perdido una pequeña parte.
Bueno, es lo que decía el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Por cierto, el Málaga tiene pendiente una reunión con las instituciones, con la Liga, de cara pues a esa remodelación de la Rosaleda para el Mundial del año 2030.
Sí, son 4 años de margen y mucho que realizar todavía. Ha aumentado la frecuencia de las reuniones entre las partes. El convenio entre las 3 instituciones está, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, que son las propietarias del estadio, que se está ultimando, y su rúbrica es lo que puede impulsar al proyecto y al proceso, pero todavía no está. Esta semana había previsto una reunión entre la Liga, las instituciones y el propio Málaga. No se ha llevado a cabo todavía, parece que va a ser mañana. Quique Pérez lo contaba en PTV Televisión.
Ahora mismo hemos recibido, para reunirnos esta semana más, hemos recibido un email para reunirnos con las instituciones y con la Liga y nosotros. Y bueno, eso sigue avanzando poco a poco, pero ya te digo, ahora mismo acabo de recibir, y sí, ya hemos tenido 4 reuniones durante estos 2 meses y bueno, pues ahí vamos.
Bueno, pues palabras del director general del Málaga, Quique Pérez. Por cierto, que se está jugando ahora mismo el España-Francia sub-19, van empate a 1, y en ese 11 titular del seleccionador Paco Gallardo figuran Izan Merino y Antoñito Cordero.
Sí, esto es valedero para el Campeonato de Europa, que se va a celebrar en Moldavia del 13 al 26 de junio. Hoy ha arrancado esta fase previa que te da la plaza. Solo pasa el primero, y ojito, porque España está empatando a 1 al descanso en Cosenza, en Italia. Cordero, de córner, puso el balón a la cabeza de John Martín, que adelantó a España, y luego Francia empató al descanso 1-1.
Bueno, pues están en el minuto 50, ¿eh? Segunda parte, 5 minutos de juego, y de momento siguen estando los 2 jugadores del Málaga como titulares. Por cierto, solo 2 jugadores, viendo la misma alineación de España sub-19, que más experiencia tienen. Algunos han debutado, ¿verdad?, en primera división, como es el caso de John Martín, pero el resto, primera federación y equipos de división de honor de juveniles. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, Unicaja ya viene de vuelta de Turquía tras ganar al Manisa por 97-103. Triple premio, victoria, pase a cuarto de final y liderato, y todo eso, Javi, a falta de una jornada.
Sí, que ya no va a tener historia ese partido ante el Rita.
Para Unicaja, ¿no? Para el Rita, sí.
Sí, sí. El equipo malagueño jugará el próximo mes de abril el playoff de cuarto de final de la Basketball Champions League. Los verdes ganaron ayer bien al Manisa Basket turco de 6 puntos con 4 victorias. En la clasificación se asegura, como tú bien dices, ese premio de una plaza en el top 8 de esa competición de FIBA por cuarta vez consecutiva. Estelar estuvo Cameron Taylor con 33 puntos siendo el MVP. Tras el partido, Ivonne se felicitó por ello.
On the victory, very difficult, and on clinching the first position in such very tough.
Hemos conseguido la primera posición en un grupo muy complicado en este round of 16, con 3 excelentes equipos. Felicitar a mi equipo por eso, y también al Manisa por este partido y por la temporada, porque se han encontrado un montón de problemas y altibajos. Jugadores que se han ido y que se han lesionado. Juegan con mucha confianza. Les deseamos lo mejor para lo que resta de campaña.
And their basketball is getting better day by day.
Palabra de Ivonne Navarro, el Unicaja, como digo, viene de vuelta de Turquía el domingo, nada más y nada menos que el partido frente al Real Madrid, que tiene también Euroliga en el día de mañana. Y el sorteo de cruces de esos cuartos de final, recordemos que es sorteo puro, Unicaja va a medirse alguno de los segundos, se va a celebrar el próximo 28 de marzo.
Exacto, el viernes 28 de marzo se va a celebrar ese sorteo con los 8 equipos ya clasificados. El Unicaja se va a medir a uno de los 3 segundos. El cruce va a empezar el 8 o el 9 de abril y ahí se va a dar el pistoletazo de salida de los cuartos de final, celebrándose a 3 partidos. Siempre Málaga va a ser el primero y si hubiera tercero, también se jugaría ahí.
Claro, tener el factor cancha a favor. Y por cierto, que en fútbol sala, Tete confía en levantar la moral de su equipo tras la goleada sufrida el pasado fin de semana en Almería frente al Ejido.
Sí, porque la verdad que se ha quedado el playoff mal, ¿no? Para el equipo malagueño, el Málaga Ciudad Redonda. Cayó en su visita ante el Ejido por 9-4 en ese duelo regional. Era un rival directo. El domingo juegan a las 5:30 en Carranca ante Martorell. Hacen un buen llamamiento, porque es un duelo clave por la zona alta. Tete hablaba de las posibilidades del equipo para el playoff.
Vamos a seguir dentro de los playoffs, pero si no cambiamos, sinceramente, la semana que viene, si no la otra, pues saldremos de los puestos de playoff y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dar mucho más, que tenemos que ser mucho más ambiciosos, que sinceramente creo que podemos dar mucho más y que somos mejor equipo de lo que hemos demostrado.
Pues ahí está la parada de Tete. Por cierto, casi 100 pilotos están inscritos en el Mundial de Trial GP, que se va a celebrar en Benavil los días 4, 5 y 6 de abril. Ya se ha presentado la prueba, insisto, Campeonato del Mundo de Trial GP en Benavís, en la localidad malagueña de Benavís. Van a venir los mejores del mundo y va a estar el mítico Tony Bow. Así que si te gustan las motos y el trial, del 4 al 6 de abril, esa competición, esa primera parada del Campeonato del Mundo de Trial, con casi 100 pilotos, tanto masculinos como femeninos. Pues de la mano de Tesesa, todas estas son las noticias que tenemos que contarte en el día de hoy, hasta las 4:30 de la tarde y con muchos contenidos más.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga Racing de Ferrol con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpichi de CAI, Navarro Hermanos, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca y Juguetes Mabel.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 4, sobre las 3 en punto de la tarde. Ya sabes que siempre en nuestras redes sociales puedes debatir con nosotros. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Insisto, cualquier tema de debate ahí lo puedes sugerir o puedes comentar con nosotros la actualidad del mundo del deporte. Y también nos encanta escucharte en notas de audio o WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Acabo de ver el partido Manisa-Unicaja y que tengamos que meter 103 puntos y Cameron Taylor sea el mejor de partidos con 30 y tantos puntos y que no defendamos nada y que nos meta el Manisa cerca de 100 puntos, pues hay que intentar mirárselo eso, ¿eh? Yo que sí estoy contento de que hemos ganado, que estamos primero del grupo, pero hay que mejorar porque así no se puede jugar. Y, por favor, Osetkoski, si no lo sancione, que lo sancione el club o que no lo pongan más, porque para que lo que hace Osetkoski en el partido, mejor que no lo pongan más. Porque el partido de Osetkoski es para mirárselo también, ¿eh? Es lamentable. Dejar un jugador fuera para meter a Osetkoski, para eso metemos uno de la cantera. Porque vaya tela. Pero vamos, Unicaja muy bien, Cameron Taylor. Difícilmente lo veo que se quede el año que viene aquí porque es un pedazo de jugador. Y nada, esperemos que en cuarto de final tengamos otra actitud. Un saludo.
Buenas tardes, Málaga. Yo me siento malagueño y malaguista como el que más. Pero francamente, en la situación actual del Málaga, que está tambaleándose en segunda división y sin perspectivas de mejorar mucho las cosas, estamos hablando de una inversión de unos 300 millones de euros en la Rosaleda. Señores, 300 millones de euros. Y luego, a fin de cuentas, ¿qué es lo que vamos a ver del Mundial? Vamos a ver un partido del Mundial y además, ¿en qué fase del Mundial veremos ese partido? A mí me parece una auténtica barbaridad, porque a fin de cuentas, la deuda que se contraiga es una deuda de todos. No pensemos que eso lo pagará... ¿Quién lo va a pagar? Pues lo tendremos que pagar entre todos. Lo dicho, y que no se me tache de antimalagueño ni antimalaguista. Pienso que lo que soy es realista. Gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Al hilo de lo que dice este oyente, que no le falta razón, porque esto al final sale de tus impuestos y de mis impuestos, yo creo que tenemos que ir, los aficionados al fútbol y a los que nos gusta ver buen fútbol, más allá del Mundial, que esto no es como en Qatar, que se desmonta el estadio y a lo mejor alguien se lo lleva o lo venden o cualquier historia de esta. El Málaga pasará 2 años apretados y complicados. No sé cómo los pasará, si ascenderá, si se quedará en la categoría, si bajará. Es imposible predecirlo ni adivinarlo con tanto tiempo que todavía queda para que ojalá empiece, yo digo ojalá, esas obras. Pero es que vamos a ir más allá, es que al Málaga se le va a quedar un campo, esperemos que muy chulo, con 45.000 espectadores y con una capacidad de crecimiento brutal, que más allá del Mundial, de que si viene aquí la selección, no voy a decir ninguna, porque vaya a ser que alguno me diga cualquier cosa, pero que venga una selección X o una selección Ni, más allá de eso, yo creo que tenemos que mirar porque el campo, vamos a tener un gran escenario en la ciudad. ¿Quién lo paga o lo deje de pagar? Pues comprendo la inquietud de este oyente, pero recuerdo en su día también cuando nos fuimos de Ciudad Jardín al Palacio de Deportes, no, ¿por qué no vamos de Ciudad Jardín si aquí estamos bien arropados? Porque van a venir al final mil más, y fíjate, el éxito que ha sido de todo que el Palacio de Deportes sea lo que es en el día de hoy, uno de los sitios mejores que hay en España, el ambiente de baloncesto por antonomasia. En su día se proyectó una segunda ampliación para 13.000, que de momento ahí se ha quedado, pero es que yo creo que como ciudad tenemos que ser ambiciosos, y al final, insisto, el Málaga va a tener 2 años de sufrimiento y los aficionados, que también van a pagar ese pato de incomodidades. Pero es que luego a la larga se te va, es como las obras del metro. La obra del metro la sufrimos, sobre todo los que vivíamos en carretera de Cádiz, una auténtica exageración los años y dónde metía el coche, por dónde tirabas y por dónde pasabas, y si tenías que ir a la PA o a la luz, y bueno, y sobre todo los negocios que había alrededor de esa carretera Cádiz, y ahora estamos encantados de la vida de tener el metro en la puerta. Pues es un peaje que hay que pagar, pero fíjate a la larga lo que ha supuesto el metro para, sobre todo, en mi caso, vecinos que vivimos en la zona oeste de Málaga.
Yo, Emilio, es que a fuerza de ser sincero y buscar algún pero, no encuentro de verdad ningún pero. Oye, son 3 instituciones las que te van a pagar el estadio. La Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, que para eso están, para promover cosas importantes para la ciudad. Yo creo que tener un estadio de 45.000, 50, 47.000, que sea ya no solo para los partidos de fútbol, Emilio, que haya conciertos, que haya una... cosas
muy a mí los más antiguos del lugar,
de verdad, yo lo veo
siempre
bien.
Siempre
yo no
me
lo veo
hablan
mal,
de que
no lo veo mal.
En la La desaparición del Club Deportivo Málaga vino porque las obras de ampliación de la Rosaleda le costaron una fortuna. La sufragó el Málaga, el Club Deportivo Málaga. En este caso no es así, pero que hay razón. Al final ese dinero salía del Málaga y de los socios del Málaga y de los que estuvieran en el Málaga, y este dinero, verdad, que sale de los contribuyentes de la ciudad, de la provincia y al final de Andalucía, porque está sufragada, o se supone, a ver si se firma el convenio de una puñetera vez, se supone que va a ser sufragada por las tres instituciones a partes iguales. Pero yo creo que deberíamos de ir un paso más hacia adelante. Y en el caso del Málaga, sabiendo lo que va a acontecer y la molestia y la anomalía que va a tener tanto él como su aficionado, y que a lo mejor no tiene capacidad y no va a tener capacidad de ampliar el número de ticketing de socios, pues ya me imagino, y para eso hay gente ahí que sabe de qué va el tema, haciendo ya un plan de choque para intentar tener ingreso por otras vías. Es que no le queda otra, pero yo es que creo que tenemos que mirar más allá de que si viene aquí una selección mejor, otra peor, es que al final se te va a quedar un estadio, si Dios quiere, francamente bueno, y algún día, no sé si para cuándo, si algún día llegara aquí un propietario en condiciones que quisiera comprar parte del estadio, ampliarlo, hacerlo más chulo, más bonito, para hacer más eventos, pues miel sobre hojuelas. Pero yo creo que es que no debemos de quedarnos en la molestia para el Málaga. Es que al final se le va a quedar al Málaga un campo francamente interesante, y los que más lo vamos a disfrutar somos los malaguistas, los que vamos al campo cada 15 días, y evidentemente del propio Málaga Club de Fútbol. Pero es una opinión, que cada uno evidentemente se exprese como quiera, y a mí me encanta escuchar también para debatir la opinión de los oyentes a ese teléfono, al 650-564-504. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, y tenemos que hacer una llamada muy especial en el día de hoy. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Estamos muy pendientes a lo que ocurre en ese partido que se está disputando ahora mismo entre España sub-19 y Francia sub-19. 2-1 ha marcado España.
A pase de Cordero.
Bueno, pues mira, eso está bien. El jugador del Málaga siendo destacado. 2-1 la selección española, con Antoñito Cordero y con Izan Merino jugando los dos como titulares. En lo estrictamente deportivo, pues ya sabes que el Málaga sigue preparando ese partido contra el conjunto del Racing de Ferrol. Partido importante por todo lo que se juega el Málaga y también el Racing de Ferrol, que quizás para el equipo gallego va a ser una de las últimas opciones que tiene para agarrarse a la permanencia. Un equipo que ascendió hace dos campañas, que el año pasado hizo una primera vuelta excepcional, y que esta campaña, pues a pesar de haber batido el récord de abonados en la primera jornada, recuerdo que fue el partido que abrió la liga para el Málaga, ese partido en plena feria, ese partido entre el conjunto del Racing de Ferrol y del Málaga Club de Fútbol, no ha salido de los puestos de descenso. Empató in extremis a dos ese encuentro, y con los goles de Kevin y de Antoñito Cordero, y luego no ha sido capaz el equipo ferrolano de salir de esa parte baja de la tabla clasificatoria. Incluso le costó el puesto a Cristóbal Parralo, al técnico que había sido el artífice de ese ascenso para el Racing de Ferrol a la segunda división. Y en cuanto a lo que es el partido exclusivamente, pues vamos a ver cómo lo afronta el Málaga Club de Fútbol, porque está muy pendiente sobre todo de un nombre propio, de Manu Molina. Lleva ya varios partidos de baja, hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo. No sé si para titular o no, a lo mejor para algunos minutos sí que va a estar el jugador nubense del Málaga Club de Fútbol, y veremos a ver si puede llegar al partido del sábado o no en ese centro del campo. Ya sabes que no va a estar Izan Merino, como te hemos contado, está con la selección española sub-19, y vamos a ver quién va a ser la pareja en ese centro del campo con Luismi.
Si Manu no llega, yo creo que va a meter a Juanpe, porque viene jugando, y luego es verdad que va a llamar a Sangali, pero si Manu no llega va a jugar Juanpe. Yo creo que es la única variante que yo veo ahí.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. 3:24 de la tarde. En Ferrol es un partido importante, en Málaga es un partido importante. Y esto para los más antiguos del lugar, y me hace mucha, mucha ilusión, porque cuando él jugaba en el Málaga Club de Fútbol, yo era un adolescente que iba con toda la ilusión del mundo a ver a ese Málaga de Segunda B, a ese Málaga que jugaba en el grupo cuarto de Segunda B, una Segunda B, bueno, tremenda, con el Cádiz, con el Granada, con el Córdoba, y yo lo veía en la campaña 95-96, la 96-97, en mi sector de gol alto, golpear las faltas y marcar goles a pares, que de verdad, desde que se fue, mejor Cazorla, Sandro, pero nunca he visto a un jugador tan certero como él golpeando las faltas. Y luego a partir de ahí han pasado unos pocos de jugadores. Le decían el Mijatovic del Málaga y para mí de verdad hoy es me hace muy feliz saludarlo. Es Manu Miranda. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Muchas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, muy bien, encantado de saludarte. ¿Cuántos años ha pasado de tu estancia aquí en el Málaga?
Pues muchos, muchísimos. Llegué joven y, bueno, pasé un par de años muy buenos. La verdad es que, bueno, el segundo no tanto por la lesión de rodilla, sí. pero bueno, disfruté mucho. Era mi primera salida de casa y tengo un magnífico recuerdo del Málaga y de la tierra.
Qué bueno, qué bueno. Han pasado ya, como digo, unos pocos de años. Veniste de allí del Racing de Ferrol, por eso también el motivo de nuestra llamada. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ya evidentemente has colgado las botas. ¿Cómo te va la vida, Manu?
Pues bien, bien. Ya colgué las botas hace mucho. Yo tengo ahora mismo 53 años y a los 34 por la lesión de rodilla, precisamente de esa rodilla. Ya no, un día dijo basta en un partido y ya no volvía a saltar al campo, ¿no? Pero bueno, va bien la cosa. Pues bueno, estuve, bueno, ahora dedico al sector de los coches y llevo ya más de 20 años trabajando y bueno, muy muy contento, con una familia muy bonita y todo, por lo menos de salud, muy bien.
Qué bueno. Y ahí en tu tierra, ¿no? Radicado en Ferrol.
Exactamente, sí, aquí estamos en Ferrol y siguiendo al Racing desde siempre. Y bueno, ya como tú has comentado este año, pues las cosas no van muy bien, ya desde el principio, malos fichajes. Un año muy ilusionante porque batimos al récord de abonados, sino ya no se podían hacer más por el campo que tenemos y tristemente es una temporada que va a ser difícil de olvidar, ¿no?
Desde luego, oye, qué lástima, ¿no? Porque el año pasado, después del ascenso, el Racing de Ferrol, Manu, hizo una primera vuelta, yo diría que histórica, siempre rondando incluso dentro de los puestos de playoff. Luego es verdad que la segunda vuelta se hace un poquito más larga. Este año, pues los jugadores más reseñados salen del Racing de Ferrol, llegan otros, empieza el proyecto con mucha ambición, con ese respaldo de la masa social del Racing de Ferrol, y por H o por B, Manu, no han terminado de salir las cosas, y no sé cómo se ve por ahí, pero la permanencia a día de hoy parece una quimera, ¿no?
Sí, se ve muy mal. Ya desde hace un mes y medio o dos meses ya estamos diciendo que este es el último partido, que esperamos que los demás fallen, que el Burgos no gane, que el Albacete a ver si no sé qué, que si el Eldense, que si tal, pero no, el problema es que nosotros no ganamos. Entonces, encima de no ganar, la imagen que se está dando no es muy buena. Y la afición está bastante quemada, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, evidentemente somos una afición tranquila, sabemos dónde tenemos que estar, nos hace mucha ilusión estar en segunda hacía muchísimo tiempo que no se veían niños con la camiseta del Racing por las calles. Esto ocurrió hace el año pasado y este año igual, y esperemos que esta ilusión que tenemos no se vaya al traste, porque evidentemente la palabra descenso no nos gusta decirla, pero es una evidencia.
Bueno, aquí lo hemos vivido, Manu, hace muy muy poquito. Es un mundo jugar en la Liga de Fútbol Profesional, aunque sea en segunda división, hacerlo en Primera Federación, pues muy bien organizada, por mucho que esa Primera Federación no sea la segunda B de tu época, que ibas a algunos campos que era para echar a pastar a las ovejas, pero hombre, a nivel económico es un bajón importante para cualquier club que lo sufra, ¿eh?
Importantísimo, importantísimo, y aquí se nota, ¿eh? Se nota en la ciudad. Aparte de todo eso, porque bueno, somos una ciudad de 80.000 habitantes, que tenemos una comarca de 140.000, 150.000, y bueno, y los equipos vienen con sus aficiones, viene el Sporting, viene el Oviedo, vino el Málaga el primer partido de Liga y estaba la calle principal, una de las calles principales de vinos y de tapas, llena de malaguistas, e incluso hablé con alguno de ellos, y esto es un atractivo para la ciudad, ¿no? Y bueno, pues eso se va a perder porque bueno, vas a bajar y si no asciendes al año siguiente, porque bueno, tienes un poco de presupuesto y tienes ayudas, después volver otra vez al fútbol profesional es muy difícil.
Desde luego que sí. Oye, Manu, ¿sigues al Málaga? Vienes mucho por Málaga. Me has contado fuera de antena, que también me ha hecho mucha ilusión, que vas a estar el sábado en el partido, ¿no?
Sí, voy a estar. He pedido, porque mira, cuando llegasteis el primer partido de liga aquí, pues me fui al hotel a hablar con Pellicer y estuve hablando con él. Y que bueno, sabéis que jugó conmigo en ese primer año. Estuvo los dos años, sí, exactamente los dos años estuvo conmigo, y es muy contento de poder volver a hablar con él. Y él, hablamos ahí de Basti, de Bravo, de bueno, que de gente de mi época, de nuestra época, y me hace mucha ilusión. Entonces, hablando así, dije, bueno, no sé si pedir mis vacaciones en fecha, voy a mirar cuándo cuadra o cuadró bien. Y ahora, pues mira, hoy salgo de vacaciones aquí en mi trabajo y bueno, voy a estar ahí hasta el lunes, después volveré aquí a descansar, pero ahí intentaré hablar con ellos después del partido, sí.
Oye, ¿cómo ves al Málaga desde la distancia, Manu?
Pues lo sigo siempre que puedo, siempre que, a lo mejor si me cuadra un partido en donde toca hacer algo, pues no puedo verlo, pero que si estoy en casa un sábado a la tarde, un domingo, que suelo estar, si en vez de ver un partido primera, si está el Málaga, veo el Málaga, ¿no? Lo sigo mucho, sobre todo eso, por Pellicer, porque tengo muchísimos buenos recuerdos de ahí, ¿no? Fue mi primer año que salí de casa, como os dije, me llevé a mi novia de aquella, y aún sigo siendo mi mujer, que hace muchísimo tiempo, y tenemos unos recuerdos magníficos, ¿no? Magníficos. Y bueno, el Málaga es un equipo difícil de batir, un equipo duro, un equipo muy joven, pero que tiene una buena base, y que, bueno, los dos últimos partidos no pudo sumar puntos, pero que va a ser un equipo que va a mantener la categoría seguro, o quizás de arriba ya que está quedando un poquito lejos, pero con bases para poder hacer el salto en próximos años.
Mira, Manu, te voy a relatar algunos de los jugadores que jugaron contigo en aquella primera temporada. Roberto Santamial, que venía de Osasuna, por
contacto con él. Contacto con él también, sí, que es aquí.
Juan Carlos, sí, Añón, sí, que sigue por aquí por Málaga.
Pues también, sí.
Francis Bravo, malagueño, sí, que está con el filial en el cuerpo técnico. Otro malagueño, sí, Domínguez, que jugaba de central, Ríos, que jugaba también de central, Ríos, y de lateral. Luego tú, que juegas en el centro del campo con Miguelo, que viene del Sevilla y el Valladolid. Santi Verdú, Ocio, que juega de
Ricard.
Ricard también. Manolo Sousa, sí, Curro, el
Manolo
propio
Sousa.
Basti, Altimira, el propio Pellicer, que llegó ya en el mercado de invierno. Uf, jugadores, sí, míticos, hermano, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ojalá pueda haber unos cuantos ahí. No sé, voy a estar poco tiempo, porque llego el viernes de noche y el sábado iré al partido. Es ya, bueno, quedé con Pellí, con Basti, para después del partido hablar hoy un rato. Y bueno, a ver si me da tiempo de ver alguno más, ¿no? La verdad es que estoy muy ilusionado de ir por ahí, de volver otra vez a la Rosaleda, que estuve en unas vacaciones que tuve mías. Me acerqué a Málaga y, bueno, visité la Malagueta donde yo vivía. Sí. Estuve por alrededor del campo de fútbol, pero bueno, no pude entrar. Estuve por allí mirando a ver si podía acceder adentro, pero no había nadie, y la verdad es que me va a hacer mucha ilusión estar ahí. Estaré primero con mi Racing, que bueno, pero seguro que lo voy a pasar mal, porque no, las cosas están muy mal y no creo que saquemos algún punto, pero bueno, con esa ilusión vamos, y después por volver a estar en la Rosaleda, en Málaga, y ver a los amigos.
Qué bueno. Oye, Manu, Javi, yo recuerdo de Manu, marcó 8 o 6 años, recuerdo 3 goles, no sé, creo que fue el primer partido que jugaba el Málaga como local, venían de ganarle al Cádiz en la primera jornada,
sí,
le ganan 4-1 al Yeclano, sí, y marca este señor un golazo.
Es que hay que decir, yo estaba escuchando a Manu Miranda, no tenía el placer de conocerle, sé que jugó en el Málaga, que era un jugadorazo, pero en esa segunda B, la actual primera rep, hay que dar, Manu, el valor que tenía esa antigua segunda B. Mira, estaba capitales de provincia como Málaga, Huelva, el Recre, acordaros, el Cádiz, el Murcia, estaba creo que
Granada
también, el Almería y el Poli.
Ahí.
Y el Poli, que eran los dos, quiero decir, salvo Betis y Sevilla, estaban todas
Elche.
El Elche, estaban todas las provincias, ¿verdad? Eran equipos, pero con lo que ello conlleva, presupuestos en la categoría millonarios, ¿eh?
Sí, sí, había unos equipazos, aparte de equipos potentes, con muy buenos presupuestos, y bueno, la lástima fue que nosotros nos quedamos ahí con la miel en los labios, ¿no? Siempre lo dije, no tuve esa espina clavada de no poder ese primer año poder jugar playoff, que perdimos el último partido en Huelva, y me quedó una espina ahí clavada, y al siguiente pues empezó muy bien, para mí, y me lesioné en el segundo partido de liga, rompí la rodilla y fue un año muy muy triste. Sí, pero bueno, en calidad de vida, para mí fue maravilloso.
Yo digo, me acuerdo de tres goles ese, el que le marca al Utrera y el que le marca al Poli Almería, que estaba sobre la bocina para que el Málaga tuviera todas las opciones de ascenso directo. ¿Te acuerdas? ¿Tú tienes algún gol que se te guarde en la memoria más que otro, Manu?
Sí, 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 yo me acuerdo de mucho. Me acuerdo, no sé si os acordáis de vosotros, que en Yecla, cuando fuimos a jugar allí fuera, primer partido de la segunda vuelta, yo me acuerdo que llegó José, un sí. jugador que llegó del Rayo Vallecano, no sé si os acordáis.
Sí, José, el delantero, José González.
José González, pues falta en Yecla y la quiere tirar él. Y yo había metido al gol de falta y dije, hombre, y yo, no, la quiero tirar yo, la tiro. Pues yo insistí tanto que cuando fue a tirar la pelota, me la pasó. Y yo me la vi delante en movimiento y la pegué y la metí en la escuadra derecha. Y el árbitro pues repitió, hizo repetir la falta. Y le dije yo, me dijo él, bueno, ahora tírala tú.
Claro, ahora,
entonces,
¿no?
Cogí la pelota y la metí en la escuadra izquierda.
Y la clavas en la cuadra.
Y fue muy, eso fue muy curioso, sí, sí. La verdad es que ese año se me dio meter faltas. ¿Eh? Sí, y tirar el balón parado. Aquí en Ferrol también metí muchas. Y bueno, eso fue una de mis características, no, balón parado, la visión de juego, y después una de las cosas negativas que yo tuve siempre fue que no corría. Entonces, si no corres y no luchas y no peleas, esas disputas, esa garra, me di cuenta cuando dejé el fútbol que había que tenerla. Entonces, si me he dado cuenta antes, pues sería otra cosa que cantaría.
Manu, como se suele decir, que corra el balón, ¿no? El jugador, claro.
Sí, pero ya sabes cómo es ahora. ¿Cuántas disputas ganaste? ¿Cuántas tal? O sea, que eso se mide hoy en día y eso es fundamental. Y eso, yo no, era muy débil físicamente y, bueno, hay de ahí las lesiones también, pero a todo lo pasado ya uno se sabe más, ¿no? Fíjate, las cosas, ¿no?
El gol ese que le marca a Lutrera, en el Utrera jugaba cedido por el Sevilla, Lauren, ¿te acuerdas de Lauren, no? Que luego fue internacional,
sí,
con Camerún,
sí, sí,
Arsenal.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
en ese Utrera jugaba, recuerdo, Lauren. Bueno, algunos que nos están escuchando, los más jóvenes, Manu, y estarán ahora mismo flipándolo, pero te digo que me están llegando mensajes de abonados del Málaga de aquella época, súper emocionado escuchándote y sabiendo que el sábado vas a estar por aquí por Málaga. Luego tuviste un año en San Pedro, ¿no? Que también estaba en segunda.
Sí,
vez, ¿no?
Sí, el siguiente año estuve lesionado y después, bueno, el Málaga no me renovó en ese momento. Después de un año en blanco, había una reestructuración buena en el club, me acuerdo yo ese año, porque las ansias de dos años sin meterse en el playoff, sí, fueron grandes, o sea, me armó en el club. Y bueno, hice una reestructuración, yo me quedé fuera y nada, me firmó el San Pedro de Alcántara y estuve allí medio año porque, bueno, después me encontré ya bastante bien y una llamada del padre descanse de Isidro Silveira, que fue para mí un padre futbolístico, que fue el presidente del Racing durante muchísimo tiempo, me llamó y en enero me vine para aquí, para Ferrol otra vez, y ese año no conseguimos ascenso, pero el año siguiente sí, ya creo que fue el año 99 y 2000 ascendimos con el Racing a segunda, sí.
Qué bueno. Pues Manu, de verdad, me ha hecho mucha ilusión hablar contigo. Yo tenía 15 añitos por aquel entonces y después he visto pasar por aquí grandes futbolistas, pero de verdad, yo te tengo siempre de lanzadores de falta del Málaga. En mi top 3 estás tú, está Santi Cazorla y está Sandro Ramírez, el actual jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que para mi generación siempre tendrás un lugar en mi corazón y ojalá el sábado te pueda ver por Málaga y conocerte personalmente. Un abrazo muy fuerte, Manu.
Vale, un abrazo a vosotros, muchas gracias y espero, si podéis, hay la ocasión, saludaros durante el partido. No sé, yo creo que estaré en tribuna, me imagino, porque bueno, las entradas me las dan ahí en Málaga, tengo que dar las gracias a Pellecer y a Basti y bueno, estaré por ahí, encantado de veros y hablar con vosotros.
Estupendo, cabina 15, Manu, acuérdate de nosotros, abrazo muy fuerte.
Venga, apuntado, ¿eh?
Gracias,
muchas gracias, un saludo,
gracias,
un abrazo a todos.
Abrazo fuerte. Chao, bueno, chao. Manu Miranda, a los más jóvenes no le sonará, pero hubo un jugador aquí que lanzaba las faltas de Dulce, 95-96, 96-97, ferrolano, compasado en el Racing de Ferrol, ya lo han escuchado, que también nos ha dado un poquito la reseña del equipo ferrolano, y para la gente de mi generación, la verdad es que es muy bonito y entrañable poder hablar con un jugador que ha sido parte de esa historia del Málaga Club de Fútbol. 38 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos a escuchar a José Luis Oltra, Javi, al entrenador del Eldense, porque estamos hablando de que el Málaga es un club que se la va a jugar el sábado frente al Racing de Ferrol, pero ahora mismo el que cierra esos puestos de descenso, claro, precisamente, sí, es el Eldense, que de la mano de Oltra pues ha resucitado.
Cuando hay que salir es en la 42 y lo que hay que hacer es estar bien posicionado para los últimos 10 partidos y lo que hay que hacer es seguir compitiendo y lo que hay que hacer es pues creer y pelear, y al final no se trata de llegar empatados con el descenso y quedarte nadar hasta llegar a la orilla y ahogarte, no, se trata de salvarte.
Al que están escuchando, como decíamos anteriormente, es a José Luis Oltra, es el técnico del Eldense, el equipo que marca ahora mismo la frontera con el descenso. El Málaga va a jugar su partido frente al Racing de Ferrol, ya conociendo el resultado del Martínez Valero entre el Elche y el Eldense. Un Eldense que desde la llegada de Oltra es otro, y desde que ha pasado el mercado invernal también es otro equipo completamente diferente. Y queremos saber un poquito, al hilo de esas palabras de Oltra, cómo se ve en el entorno del Eldense esa reacción, si le va a dar para salvarse, si lo ven ahora más factible que nunca, que es obvio que sí, y si el rival a cazar es el Málaga o ven a otro equipo, Emilio, más factible.
Fíjate una cosa, el Eldense va a ser juez por el descenso, por la permanencia y por el ascenso, porque también juega contra los equipos de arriba.
Bueno, pues queda todavía muchas jornadas por delante, y quien controla y domina la tierra es nuestro compañero Carlos Ganga. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, me imagino que en Elda esperanzados, ¿no?, con todo esto que está ocurriendo en el Eldense en las últimas fechas.
Sí, sí, hay ilusión porque el equipo ha cambiado por completo con Oltra y con el mercado de fichajes, pero yo creo que no solo te da con el buen nivel del equipo, sino que hay que ver cuál de los que va por encima se puede caer.
Claro. Ahora mismo el rival que tenéis ahí más encima, anteriormente era el Burgos, hace alguna fecha era el Albacete, ahora es el Zaragoza, también aparece por ahí el Málaga. ¿Os fijáis en alguno que creáis este es el que puede caer? ¿Se fija la afición del Eldense en eso?
Si te digo la verdad, no, porque estábamos obsesionados con el Burgos y de repente hace 3 victorias seguidas y se escapa. No sé, tampoco, por ejemplo, el Málaga, pues nunca se ha visto al Málaga aquí, conforme se ha ido dando la temporada, como un rival que fuera a estar peleando por el descenso. El Zaragoza, pues tampoco, a lo mejor quizá el Albacete un poco más, pero yo creo que todavía hay que esperar alguna jornada para que se reduzca, porque está todo tan igualado, que hay 5 o 6 puntos hasta mitad de tabla. Creo que hay que esperar todavía 2, 3, 4 jornadas para decir, pues mira, estos 4 son los que se van a jugar la última plaza.
Sí, lo que pasa es que, Carlos, viendo lo que está haciendo el Eldense, es para que Zaragoza, Málaga y todos los que están allá abajo se preocupen un poquito, porque la verdad que la línea no está siendo mala.
Sí, creo que con Oltra son 14 de 24 puntos en los 8 partidos que ha jugado, jugando muy bien, sobre todo fuera de casa, que ha ganado más que en Elda. Y es verdad que la sensación del equipo es de un equipo muy compacto, muy sólido, que sabe lo que hace, que aprovecha ocasiones que antes no lo hacía. Pero es que esto puede cambiar, porque de estos 8 partidos creo que solo ha perdido 2, contra el Granada y contra el Levante. Pero es que ¿quién no te dice que puede llegar otra vez una racha que encadene 2, 3 partidos sin ganar? Por ejemplo, este fin de semana empezando por Elche, y otra vez te hundes allá abajo. Es verdad que tiene buen calendario ahora el Eldense, porque, bueno, buen calendario. Tiene calendario propicio para intentar salvarse, porque le viene Burgos, Cartagena, Ferrol, Málaga, que está pues a una distancia más o menos cercana, pues es que esto nunca sabes.
Carlos, aparte de la llegada de Oltra y los números que haces velado, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque estoy viendo los movimientos en el mercado invernal, han sido brutales tanto de entradas como de salida. Habéis estado entretenido allí, ¿no?
Sí, sí. No sé si han sido al final, en enero, 8 o 9 fichajes, más el último que llegó la semana pasada, Diaguará. Es cambiar prácticamente el 50% de la plantilla. Luego es verdad que en el 11 son 4 o 5 los titulares que entran, más 4 que 5 nuevos fichajes. Pero, por ejemplo, un central croata cedido por el Elche, Barsic, que está dando un nivel espectacular. Masca en ataque pues está rindiendo. Yabré, cedido del Mallorca, también mucho. Yo creo que le han metido juventud al equipo, piernas frescas, gente que tiene hambre de ganarse un sitio en primera división, de sus equipos de primera división, y que para eso lo tienen que hacer bien en segunda. Y con la base buena que tenía el equipo, que no era todo una ruina, más esos 4 o 5 jóvenes que quieren destacar, pues el equipo ha reaccionado y está mucho mejor que antes.
Bueno, todavía queda un mundo. Allí en Elda, y sobre todo en la propiedad del Eldense, Carlos, la apuesta que se hizo en su día es fuerte, ¿no? Incluso yo recuerdo que se hablaba de hacer un estadio faraónico, ¿no?
Sí, sí, bueno, el actual presidente Pascual cogió el equipo en tercera división, cuando todavía no estaba este formato de segunda red, primera red y tal. De tercera división subió a segunda red, de segunda red a primera red y de primera red a segunda, todo consecutivo. Fueron 3 ascensos seguidos, más la permanencia del año pasado. El esfuerzo fue en esas categorías, porque ya en segunda, como bien sabéis, es lo que te marca la liga, los ingresos de la tele y lo que tú generes. Pero es verdad que en primera red y en segunda red sí se hizo una apuesta muy fuerte para intentar subir al fútbol profesional y se consiguió. El año pasado se aguantó al entrenador que hizo el ascenso, Fernando Estévez, se consiguió la permanencia sufriendo. Este año se cambió de entrenador, vino Dani Pons, no ha funcionado, ahora ha llegado Oltra y la gente tiene muchas ganas de seguir en segunda división, porque el Eldense tradicionalmente ha sido un equipo de tercera división y para nosotros estar en esta liga pues es que es un sueño, es la realidad. Claro. Para el Málaga es una cosa que a lo mejor se queda pequeña, pero para el Eldense es una cosa inmensa.
Carlos, velos ahí peleando con Málaga, Zaragoza. Claro, ¿cómo lo ve?
¿Cómo lo ve la plantilla?
¿Qué piensa la plantilla? Claro, la llamada es, oye, ¿qué piensan los jugadores? ¿Los jugadores creen en el mensaje de Oltra? ¿Creen que al final le pueden meter mano? Porque es que vemos el Victorión 2-4, por ejemplo, en la Romareda.
Sí, 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 sí. Y venía de ese partido de un golpe durísimo contra el Levante, que el Eldense iba ganando el partido en casa 1-0 y se lo remontan en el minuto 90 y en el 94 y acaba perdiendo, que sí. Mentalmente pues te podía haber hundido ya definitivamente. Como te digo, como ha cambiado la mitad del vestuario, yo creo que han sido llegadas de mentes limpias, mentes que no tenían esa dinámica de perder, de estar abajo y han cambiado, aparte de lo futbolístico, pues también lo que se respiraba en el vestuario y a partir de ahí con Oltra, que está dando con la tecla, que está consiguiendo que el equipo encaje pocos goles y metiendo a los fichajes, pues sí, claro que se cree la afición, cree el equipo y a ver qué pasa este sábado en Elche, que lo normal es perder, pero en esta segunda división loca, pues vete tú a saber.
Fíjate, Emilio, viendo la clasificación, estamos hablando de 4 puntos de distancia, el Málaga con el peligro del Eldense, pero si cae el Eldense en el Martínez Valero y al Málaga le da por ganar al Racing de Ferrol, ¿verdad? Pues sería 7 la distancia más el gol a Vera, pues ya sabes que el Eldense cayó aquí 3-0. Es que esto es tan volátil, ¿verdad, Carlos? Hay tanta distancia en un momento dado que no se sabe absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la
incertidumbre. Mira, yo llevo viendo los partidos de Cartagena y Ferrol en las últimas semanas porque siempre ha jugado contra equipos que podían involucrarse en la zona de descenso. Digo, a ver si le rajan algún punto, a ver si no pierden. Y han perdido las últimas 5 o 6 jornadas los dos. Pero estoy convencido de que van a fastidiar a algún equipo. No sé a quién. No sé si va a ser al Zaragoza, al Eldense, al Málaga, no sé a quién. Pero en algún momento Ferrol y Cartagena van a puntuar o van a ganar algún partido. Pues eso, es que aquí le puedes ganar al Racing de Santander y puedes perder contra el Cartagena, vete a saber.
El sábado saldremos de duda porque el rival del Málaga, precisamente como hemos comentado, es el Racing de Ferrol. Carlos, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo a vosotros, que tengáis suerte.
Gracias, igualmente. Pues ahí estamos, echando una vista a Elda y a ese equipo, al Eldense. Evidentemente creen porque ahora la situación es que ellos van para arriba y otros equipos, entre los que ahora mismo está el Málaga, irían para abajo. Pero esto es un mundo y esto va de rachas y va evidentemente de dinámicas. Pequeño alto en el camino, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
11 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tenemos que ir con los amigos de Credit Alpes. Que ya sabes que Credit Alpes es tu agencia negociadora, que quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues tranquilo, no te preocupes. Ahí está Credit Alpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. O si estás pensando en hacer una reforma ya en la casa, ¿eh?, que tienes, pues Credit Alpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado y desde el 7,95%. Puedes solicitar desde 4.000 hasta los 60.000 euros y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Llama a este teléfono, que es gratuito, el 900-234-235, el 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y es para llegar a las 4 en punto de la tarde, hay que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, triple reto conseguido. Más brillante, menos brillante en el día de ayer o en los últimos partidos, pero va a Turquía, donde le costaba mucho ganar, gana, se clasifica y además como líder de grupo a falta de una jornada. Bueno, pues ganó el Unicaja de Málaga, lo hizo 97-103, ¿eh?, en el partido disputado ayer frente al Manisa, equipo que ya se ha quedado sin ningún tipo de opción. Ayer si le hubiera ganado a Unicaja tenía opciones, ¿eh?, latente, incluso hubiera dependido de sí mismo para meterse en la siguiente ronda. No lo hizo, durante un tiempo tuvo esas opciones de ganar, porque Unicaja, aunque fue llevando más o menos el ritmo del partido y tuvo ventajas de 7, incluso de 10 puntos al inicio del tercer cuarto, nunca se dio por vencido el equipo otomano. Incluso se llegó pues a los últimos 3 minutos con todo por dilucidar. Al final, la calidad de, sobre todo de un hombre, de Cameron Taylor, que ejerció ayer pues de auténtico, no killer, sino de auténtico líder del equipo, porque hacía mucho tiempo que no se le daba la pelota a un jugador de Unicaja para que resolviera como resolvió él, bueno, el día del Ritas, ¿no?, donde también Tyson Carter tuvo un papel brutal en esa victoria, pero yo creo que ayer le superó Cameron Taylor con esos 33 puntazos. Pero es cierto que este Unicaja está lejos del nivel que demostró, sin ir más lejos, en la Copa del Rey, ¿no?, que fue capaz de ganar en el mes de febrero. Como decía Ivonne Navarro, hay que pagar un peaje, y ahora ese peaje que ha comprado el equipo malagueño lo está pagando, porque defensivamente le está costando mucho, ¿eh?, a Unicaja cerrar el aro. Ayer, por ejemplo, el 5 del equipo de Manisa Vázquez, Joel Lual Akuil, el jugador de Sudán, aunque también con ascendencia de Australia, nos hizo un auténtico traje, ¿eh? Daba igual quién lo defendiera, dónde lo defendiera, pero nos hizo un traje. 22 puntos, tiró 11 veces a canasta, solo falló dos tiros, porque casi todas las canastas las metía, pues donde tiene que meterlo, un 5, ¿no?, cerquita del aro. Y luego también fuimos muy contemplativos con Fabian White Jr., que anotó 20 puntos, y con Bodrick Thomas, que se quedó en 17, y Hugo Besson, que también sabíamos que era otro pilar, este estuvo más desacertado porque tuvo mucho fallo en el tiro, se quedó en 15 puntos. Pero al final, como digo, Unicaja sacó el partido, no de la mejor manera, no de la manera más brillante, pero al fin y al cabo venciendo, y digo, guiados por un jugador, por Cameron Taylor. Y también dos jugadores a destacar, Kendrick Perry, que también se sumó a la causa, y Killian Tilly. Solo estuvo 10 minutos en pista, verdad que su primera rotación fue espectacular. La primera rotación mete 10 puntos, al final se queda en 13, luego mete un triple en la segunda parte, pero se van viendo cositas, ¿no?, de Killian Tilly. Ayer los descartes fueron tanto Nihal Jedovic como Tyler Kalinowski. El domingo va a ser ese partido frente al Real Madrid. En el otro partido, el Galatasaray jugaba frente al Rita Vilnius, ganó el Galatasaray por 89-81. El Galatasaray todavía se va a jugar en la última jornada su pase, y el Unicaja se va a medir al Rita Vilnius. Unicaja ya no se juega absolutamente nada, pero sí va a ser juez importante del grupo de cara, ¿no?, a lo que todavía está por venir, que va a ser esa clasificación para la siguiente ronda. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación? Insisto, preguntaremos el Galatasaray, el que tiene la sartén por el mango. El Averal lo tiene el Vilnius, pero si el Vilnius le gana a Unicaja y el Galatasaray pierde en casa contra el Manisa, el que se quedaría fuera sería el Galatasaray, pero todo apunta a que los que van a pasar del grupo de Unicaja son Unicaja y el propio Galatasaray. En el grupo I todavía hay cosas por decidir. El que pasa ya como líder es el AEK de Atenas y todavía ahí se está pendiente de quién quede segundo o tercero. Ahí está el Würzburg Basket de Alemania, ahora mismo en segunda posición, pero también en segunda posición está el Dertona Basket de Italia, con lo cual todavía hay mucho que decidir ahí en las dos jornadas que quedan. En el grupo K también está la Laguna Tenerife ya clasificado como primero de grupo y todavía pugnan por esa segunda plaza tanto el Reggiana de Jamar Smith, el que fuera jugador de Unicaja, y el Baxi Manresa de Mario Sansuperi, aunque el tema de la Verap vamos a ver cómo sale también en ese emparejamiento. Y luego en el grupo L todavía hay cosas por dilucidar. No es matemático, pero el que podría tocar en ese cruce de cuarto de final, por lo menos va camino de ello, es el UCAM de Murcia, que lo tiene hecho. Si gana también el último partido, pues ya también se habrá metido en la siguiente fase. Está ahí peleando con el Nanterre, el equipo francés, y el Nürnberg de la República Checa es el que marcha ahora mismo como líder, y el UCAM de Murcia es el que marcha segundo con esas victorias. Y vamos a ver en ese sorteo del 28 de marzo que quién va a ser ese rival de Unicaja. El sorteo es puro, te puede tocar el UCAM de Murcia, te puede tocar el que sea. La última jornada va a ser Nanterre UCAM de Murcia. Estoy mirando aquí el average de ese partido, a ver quién puede ser el que queda ahí primero de grupo, y vamos a ver si finalmente el Nanterre es el que se mete, o el conjunto del UCAM de Murcia, que está siendo el rival de Unicaja en la última fecha. Ganó el UCAM de Murcia en 95-84 al conjunto del Nanterre, así que vamos a ver lo que acontece. Unicaja viniendo ya para España después de ese duelo, y el domingo ese partido frente al Real Madrid. Quiero que escuches a Ivón Navarro haciendo la valoración de esa victoria de Unicaja en ese último partido por 6 puntos de diferencia.
On the victory, very difficult, and on clinching the first position in such very tough.
Hemos conseguido la primera posición en un grupo muy complicado en este round of 16, con tres excelentes equipos. Felicitar a mi equipo por eso y también al Manisa por este partido y por la temporada, porque se han encontrado un montón de problemas y altibajos. Jugadores que se han ido y que se han lesionado. Juegan con mucha confianza. Les deseamos lo mejor para lo que resta de campaña.
And their basketball is getting better day by day.
Bueno, pues clase de inglés con Ivón Navarro. Y vamos a escuchar a Cameron Taylor, el héroe del partido. 33 puntos de todos los colores. Poste bajo, movimientos de pie, de 3, de 2.
¿Qué jugador tiene Unicaja ahí, Emilio?
Muchísima, verdad, muchísima clase. Renovó el pasado verano.
Se nos va la vista para otro tipo de jugadores que son más espectaculares, pero qué trabajo hace Cameron Taylor.
Y trabajo y eficaz, porque sí, es un tío súper eficaz. Además, cuando calienta el sol, cuando la pelota quema, siempre está, ya ocurrió también en la Supercopa que el Unicaja gana el Real Madrid en Murcia, donde fue elegido el MVP, y también en esos momentos importantes apareció la figura de Cameron Taylor, que también hablaba después del partido.
First off, congratulations to Manisa.
Felicidades a Manisa Basket, que nos ha hecho un partido muy difícil desde el primer cuarto hasta el último. Creo que fue uno de esos partidos tan complicados en el que ninguno de los dos equipos podía ganar, y cualquiera que estuviera acertado en la última posesión defensiva, pues era el que podría ganar ese partido.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador de Unicaja. Y el domingo el Real Madrid. El Real Madrid tiene Euroliga esta semana. Bueno, como toda la semana, juega mañana y el domingo tendrá ese partido frente al Unicaja. Por la mañana, por cierto, si no lo sabes, hay un partidazo de leyendas en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Va a ser una oportunidad de nuevo para ver, en el caso de Unicaja, vestir con la camiseta verde, pues a Carlos Cabezas, a Bernie Rodríguez, a Fran Vázquez, a Carlos Suárez. El otro día estaban entrenando allí en el pabellón Martín Urbano de Los Guindos.
Walter Germán va a jugar también.
Walter Germán. Decía Carlos Cabezas que también iba a venir Pepe Sánchez. Vamos a ver el domingo ese trofeo Pollinica. Y el Real Madrid, pues Felipe Reyes, el Chacho, Sergio Rodríguez.
El Chacho, que se retiró el año pasado.
Rudy Fernández, su hermana vive aquí en Málaga. Marta Fernández, que también pertenece al organigrama del área femenina del Unicaja. Es decir, que va a ser un partido muy bonito. El trofeo Pollinica, el histórico trofeo Pollinica. Y bueno, se están tomando bien en serio, ¿eh? Yo el otro día veía a jugadores ya veteranos, algunos que no llegaron a jugar el primer equipo.
Hay piques.
Sí, sí. Y algunos que no jugaron en el primer equipo dicen, hombre, ¿cómo me voy a perder yo ese partido si va a ser un escaparate tremendo para estar, aunque sea darme dos carreras y poder jugar con Berni, con Carlos o contra Rudy o contra Sergio Rodríguez o contra cualquiera de los grandes jugadores que tiene el Real Madrid en su fila. Así que el domingo, 12 de la mañana, ese partido en el Pérez Cañá de Carranque, y el después tenemos a las 6:30 el partido Unicaja-Real Madrid.
Viene Bilukov, Emilio.
Hombre, pues yo por ver a tirar otra vez a Bilukov voy a ir al partido, ¿eh? A ver si tira plano o si con el tiempo ha sabido bombear el balón. Bueno, pues ahora noticias de España y el mundo, ¿eh? De la mano de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa y a vuelta de informativo, todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es miércoles y, como siempre, a estas alturas abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso nos vamos al Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande, porque ahí tenemos a nuestro experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, que además está de enhorabuena, y ahora vamos a explicar el por qué. Es el doctor Vicente de la Varga. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, enhorabuena. Ya lo desvelaba el otro día en el programa, en la jornada del lunes. Otra vez, Vicente de la Varga está en el top 50 de mejores médicos de la sanidad privada. Y no es la primera vez que ocurre. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de esto, solo hay 4 facultativos malagueños, 4 compañeros de Vicente en este top 50 que hace top doctors, y tenemos el privilegio de que otra vez esté ahí el gran Vicente de la Varga. Así que, Vicente, enhorabuena.
Mira, pues muchas gracias. La verdad es que encantado, pero por algo inesperado. Yo me enteré por la prensa. La verdad es que estos son unos premios que actualmente
están ya como los famosos, ¿eh? Te enteras por la prensa.
Me entero por la prensa, sí. Yo me enteré porque empezaron a felicitarme por los compañeros, amigos, por el teléfono. Y esto que es, entré y estaba la reseña en el Sur. Luego la han publicado también en La Opinión, en varios sitios. Pero que no sabía yo nada de esto. La verdad es que a mí esto me hace mucha ilusión, porque es un galardón que no es... que yo no he participado, o sea, que yo, esto es una votación que se hace anualmente entre los médicos que están dentro de esta plataforma,
sí.
Y eligen a los médicos que consideran más adecuados para tratarlos a ellos. Un poco esa es la opción. Y la verdad es que esto lo suelen dar allá por noviembre. Este año, no sé por qué, se ha retrasado y ha aparecido ahora, ya te digo, pero que contento, porque más, ahora hay muchos premios, muchas listas, y la mayoría de ellas pues son pagadas de alguna forma. Tú puedes comprar tu premio, que manda narices, o están manejadas por grandes grupos, grupos hospitalarios, gente que tiene poder, ¿no? Y entonces maneja esas listas. Hay de mil tipos, de periódicos, de revistas, y que a un enano como yo, porque al fin y al cabo yo soy una isla en mitad de un mar, soy de los pocos, quizás el único que ya queda con un centro propio, no afiliado a ningún grupo ni a ningún hospital, pues que te reconozcan, pues la verdad es que te da fuerza para seguir remando aquí en mitad del mar, ¿no? Bueno, como la que tú me das de estar aquí todos los miércoles juntos, ¿no? O sea, que yo no dejo de ser un traumatólogo de provincia en mitad de un mar tremendo de traumatólogos con mucha calidad, ¿no? Que tenemos en Málaga una traumatología de mucho nivel, ¿no? Encantado, la verdad es que encantado.
Nosotros estamos satisfechos de tenerte a ti aquí, y además tener a un hombre tan tan reconocido y que nos abre toda la semana, además de la manera que tú lo haces divulgando todo lo que tiene que ver con la medicina y la relación con el deporte, porque al fin y al cabo nuestro programa es un programa de deporte, para nosotros es una doble satisfacción, así que enhorabuena. Y después de esto, porque el halago debilita, Vicente, vamos a trabajar, ¿no?
Debilita, que estoy por los suelos.
Vicente, estamos repasando en las últimas semanas las fracturas más comunes en el mundo del deporte. Hemos empezado desde la cabeza hasta los pies. La semana pasada hablábamos de pelvis y de columna. Tocábamos ligeramente la cadera, y vuelvo a recalcar que ahí en la cadera, Vicente, pocos saben más que tú, ¿eh?
Bueno, sobre todo, yo ya fractura de cadera hago poca, sobre todo patología degenerativa, que se llama. En la especialidad a la cual yo me dedico es cirugía ortopédica y traumatología, y eso posiblemente la gente no lo sabe. Tiene dos partes porque la traumatología se encanta del tratamiento de las lesiones traumáticas, que la mayoría de ellas son óseas, pero pueden ser tendinosas, pueden ser musculares, y eso es la traumatología, que están relacionadas generalmente con accidentes. Y la cirugía ortopédica es la corrección de las deformidades, generalmente por enfermedades crónicas o por secuelas, ¿no? Por eso la especialidad se llama así, cirugía ortopédica y traumatología. Yo hace ya años que no hago urgencia, entonces lo que hago sobre todo es cirugía ortopédica. Y dentro de ese campo, pues la reconstrucción de la cadera, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de fracturas de cadera, que yo he operado muchas en mi vida cuando estaba en el hospital. Ahora ya veo poca, veo las secuelas de esas fracturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, de hecho es la que más me gusta. Uh-huh. Pero hablando de la fractura del deporte, vimos que, repetimos por enésima vez, las fracturas del deporte en general son mecanismos de alta violencia, de alto impacto, de alta energía. Con lo cual, en el deporte, salvo los deportes extremos, que te puede romper cualquier cosa y generalmente peligra tu vida, en la mayoría de los deportes pues no tienen muchas fracturas, ¿no? En general. Entonces, sobre todo las fracturas de los huesos grandes. Entonces, fracturas de cadera, que es la parte, hablamos de cadera, pues la parte más alta del fémur, ¿no? Lo que es la bola y lo que es la copa. Sí. Fracturas de la pelvis, que sería la copa, y fracturas de la cadera, que hablamos generalmente son fracturas de la bola, se llaman fracturas subcapitales, fracturas pertrocantéricas. Son bastante poco frecuentes en el deporte. Recordábamos la semana pasada que eran más frecuentes las fracturas de estrés por sobrecarga, por todo eso en militares y en deportistas de resistencia. Y luego, en fracturas como tales, son, así que yo recuerde, pues en el ciclismo, Gordon Fromm en el año 19 sufrió un politraumatismo mientras entrenaba para el Tour, y entre una de las fracturas que tuvo fue la fractura de la cadera. Y el fémur, ¿no? Lance Armstrong también, allá por 2003, también lo tuvo, ¿no? En el automovilismo, pero fuera de esos deportes es muy...
El esquí quizás, ¿no, Vicente? Que en el esquí también hay porrazos importantes, ¿eh?
Bueno, ahí vamos a tener hay dos deportistas en general que podríamos mencionar en casi todos los listados. Uno es Marc Márquez, que se ha roto de todo, entre ellos se rompió el fémur también, que es el siguiente hueso, vaya, la siguiente porción que vamos a comentar, que es la continuación hacia abajo de la cadera, que es la diáfisis, la caña del fémur. Marc Márquez se rompió en 2011, con lo cual yo creo que Marc Márquez realmente es un rara avis, ¿no? Va buscando su octavo campeonato del mundo, está ganando ahora como si tuviera 20 años, y es quizás de los corredores que más se han caído de la moto y que más fracturas y que más lesiones importantes ha tenido. Pero ahí está el hombre incombustible como si tuviera 20 años, ¿no? O sea, que ese es uno. Y el otro es Lindsey Vonn. Lindsey Vonn es quizás la esquiadora más conocida a nivel mundial porque ha ganado 80 copas de esquí del mundial. Y si es famosa, quizás la esquiadora estadounidense más famosa, más conocida, también ha sido la que más huesos se ha roto, porque ahora cuando vayamos bajando y lleguemos a la rodilla, cada una de las partes de la rodilla se lo ha roto Lindsey Vonn, la meseta tibial, el cruzado, la rótula, o sea que ha sido record woman en ambas cosas. Tanto es así que ahora con 40 años le acaban de poner una prótesis de rodilla y está compitiendo ahora mismo en la Copa del Mundo de nuevo. O sea, a los 40 años y con una prótesis, que sí es una cosa excepcional. Con lo cual, estamos hablando de dos superdotados para sus deportes, Marc Márquez y Lindsey Vonn, ¿no?
Sí, sí.
En el esquí es como, bueno, es en gran parte como el motociclismo. O sea, unas velocidades tremendas en las cuales si te vas de la pista acabas contra las defensas. Y ahí todo se puede romper, desde el cuello y morirte hasta romperte el fémur o la cadera, ¿no? O sea que, pero son en general fracturas muy poco frecuentes, ¿no? Uh-huh. Lo que es la fractura de la cadera y del fémur. Ahora luego bajamos a la rodilla y aquí la cosa cambia. Quizás sea lo segundo tipo de fractura más frecuente. La más frecuente del mundo del deporte es el tobillo. O sea, la lesión más común del mundo del deporte es el 15 de tobillo, y la fractura más frecuente es la fractura de tobillo, y luego la segunda fractura más frecuente son las que están alrededor de la rodilla, que ahí hay muchos tipos.
Madre mía. Con el tema del fémur, ¿es difícil tratarse? ¿Eso es tiempo y demás? ¿O hay cuando muchas veces hablamos del tema del riego sanguíneo, al ser un hueso tan largo se complica?
Bueno, las fracturas de fémur lo que son es peligrosas. Son unos huesos muy grandes que tienen un gran contenido en médula ósea y tienen un sangrado muy importante. Una fractura de fémur puede perder fácilmente 1,5 litros, 2 litros en el foco de fractura. Con lo cual, son fracturas que si tú no las estabilizas, o sea, mientras un hueso está móvil, sigue sangrando, aparte de doliendo, ¿no?, y de la deformidad que tiene. Entonces, básicamente, las fracturas de fémur tienen dos riesgos importantes. El primero es que puedas tener una hemorragia y tengas un problema de morir de sangrado. Y luego, el de la embolia grasa. Es una cosa importante la fractura de fémur. Cuando tú rompes el hueso, la parte de dentro, en la parte de la caña, es lo que es el tuétano del hueso que nos comemos en el cocido, eso es médula que tiene mucho contenido graso. Entonces, esa grasa, cuando hay una fractura y se rompen vasos alrededor de esa zona, esa grasa puede pasar a la sangre. Si esa grasa pasa a la sangre, va como un émbolo, es decir, como una sustancia sólida o gelatinosa dentro del torrente sanguíneo, y acaba llegando al corazón y puede acabar en los pulmones y hacer una embolia severa que hace peligrar la muerte. Por eso una fractura de fémur es una urgencia estabilizarla, que luego, una vez que esté estabilizada, tú la puedes operar de muchas maneras. Generalmente se hace con un clavo dentro del hueso, ¿no? O sea, enhebrándola con un clavo intramedular, es lo más frecuente. Pero inmediatamente tienes que movilizarlo y operarla, si puedes, directamente, o poner, se llama un fijador externo, eso que se ponen como dos pinchos que salen, que atraviesan la piel y van a un tutor externo, para estabilizarlo, para que ese movimiento no nos aumente la hemorragia y no nos pueda causar una embolia grasa, digo, que es una de las complicaciones más temidas, porque generalmente no tienen tratamiento una vez que ocurre, ¿no? Oye, y suelen pasar en gente joven. O sea, yo algunas muertes he visto por eso.
Vicente, ¿y cómo sabes si ese líquido del hueso ha pasado al torrente sanguíneo sin que llegue a dar la embolia? ¿Cómo eres capaz de ser consciente que se ha pasado, no?
No, hombre, seguro que pasan. O sea, lo que pasa es que esas microembolias, si tú le hicieras un ecocardiograma, se llama intrasoráfico, y vieras en los vasos cómo van hacia el pulmón, verías que muchos de esos vasos pasan y el filtro del pulmón, que es como un filtro, se queda con los más pequeños. El problema cuando es más grande, porque debuta un problema de que no puedes respirar, que te ahogas, porque claro, el filtro se queda como atascado, es como un filtro que tú llenas de demasiadas partículas y la sangre no es capaz de atravesar, con lo cual no hay intercambio gaseoso, ¿no? Entonces la gente muere porque le falta el oxígeno, ¿no? O sea, es una sintomatología compleja. O si luego pasa de ahí, pasa a la circulación, pasa al corazón y llegan al cerebro y hacen embolia cerebral. O sea, que eso te das cuenta por la sintomatología. Digo, seguro que hay muchos microémbolos que en cualquier fractura de un hueso largo, pero que el cuerpo lo asuma, para eso tiene sus filtros, ¿no? Pero que eso cuando da la cara es una emergencia.
Qué barbaridad. Oye, has hablado de ese tratamiento que a mí me parece súper aparatoso, Vicente, cuando vemos al paciente, a la persona que se ha roto el fémur con esos hierros por fuera. ¿Eso requiere de mucho tiempo de fijación por fuera? Y me imagino que tiene que ser doloroso y sobre todo molesto para el paciente, ¿no?
Bueno, vamos a ver, eso cada vez se utiliza menos como una cirugía, como un tratamiento definitivo. O sea, porque de alguna forma un hueso, y un hueso largo, tarda actualmente 2 meses en pegar. Claro, 2 meses con un sistema en el cual los tornillos, los clavos salen por fuera de la piel, pues es más susceptible de que se inflame, de que se infecte o de que se afloje. Entonces, salvo en casos en los cuales la fractura está asociada con una apertura, con una fractura abierta, con lo cual hay exposición del hueso, entonces tú no puedes meter hierro dentro porque está la herida contaminada y tienes que de alguna forma estabilizarlo externamente. Hoy por hoy es muy raro que se utilice los fijadores externos como tratamiento definitivo. Estos fijadores externos se utilizan sobre todo en fracturas de huesos largos. Lo verás en la tibia, lo verás en el fémur, lo verás en el húmero.
ocasionalmente en el antebrazo o en la muñeca, pero sobre todo es en el fémur y la tibia. Y suelen ser tratamientos pasajeros. Tú estás politraumatizado, tienes roto hasta el cielo de la boca, pues yo te estabilizo el fémur con un fijador en la misma UVI, que más de una vez lo hacemos, y el paciente ya está estabilizado. Ahora, te operan de tu rotura hepática, de tu traumatismo craneoencefálico, de las cosas realmente amenazantes de vida, y tu fractura está ahí aparcada. En el momento que tú te estabilizas, pues ya venimos los niños de los hierros y te metemos un clavo, pero ya en un segundo tiempo, ¿no? Entonces paras un poco. Las fracturas más peligrosas son las fracturas de fémur y las fracturas de pelvis, o lo que se llaman las articulaciones flotantes, en este caso son rodillas flotantes, cuando tú rompes el fémur y rompes la tibia y el peroné por debajo. Entonces, lo que es el segmento de la rodilla queda flotando, queda en el aire, porque claro, está roto por arriba y por abajo. Esa inestabilidad da mucho riesgo de hemorragia y de una posible embolia. Entonces, ahí lo que haces es lo estabilizas con un fijador externo. Luego, ese fijador también es curioso porque lo utilizamos para alargar los huesos. Eso algún día podemos hablar de ello, aunque no tenga que ver con el deporte, ¿no? Que es un tratamiento que mi tesis doctoral yo la hice sobre eso. Uh-huh. Y aquí había un equipo maravilloso, el que lideraba el doctor Felipe Luna, que se hacían alargamientos sobre todo de acondroplásicos, de enano. Y era alargamiento simplemente para que pudieran llegar a la barra del autobús o pedir en una barra de un bar o sentarse en un váter sin que las piernas le colgaran. Entonces, lo que se hacía era alargar los fémures y la tibia. Y se hace con este tipo de aparatos, con fijadores externos. Es una técnica muy curiosa. Y se llegan a alargar hasta 15 o 20 centímetros. ¿Sí? O sea que más de uno para NBA, claro. Tú puedes alargar.
A mí ya me pilla mayor.
Bueno, por eso, pero que yo en mi carrera sí he encontrado gente que eso lo ha planteado, ¿eh? Porque le faltaban 2 centímetros para opositar a la Guardia Civil o a la policía y venir a ver cómo podían, habían leído que se pudieran agregar los huesos y a ver cómo. Para llegar a la NBA no se me ha dado el caso, ¿no? Pero que podía darse, vaya, que la gente aspirara
y tardaba mucho en alargarse el hueso, Vicente, ya por curiosidad.
Sí, porque tú ahí, de alguna forma, lo que haces es estimular el callo que se forma en la fractura. Lo que haces ahí, tú cortas el fémur, haces un corte en el hueso, pones el fijador externo como si fuera una fractura, o sea, dos clavos por encima, dos clavos por abajo y una barra que los uno. La diferencia es que esa barra puede ir aumentando su longitud. Entonces tú cortas el hueso, esperas una semana, 10 días, que empieza a formarse un callo incipiente y ahora empiezas a estirar ese callo, o sea, a separar unos clavos de arriba de los clavos de abajo, a un ritmo pues de 1 milímetro diario. Entonces vas, de alguna forma, ese chicle que se va formando de callo óseo lo vas estirando. De hecho, tú vas alargando 1 milímetro diario, con lo cual, si quieres alargar 1 centímetro, pues son 100 días, 100 milímetros. Bueno, son 10 milímetros, son 10 días, con lo cual vas alargando y las radiografías son alucinantes. Si tú alargas 3 centímetros, ves que al cabo de los 30 días la separación entre los dos segmentos que has cortado del hueso es de 3 centímetros en la radiografía y ves que no hay nada, porque claro, hay un callo que no está calcificado. Ahora, es una vez que has conseguido ese alargamiento, tienes que esperar que ese callo osifique, que viene a tardar un mes por centímetro conseguido. Con lo cual, si tú alargas 3 centímetros, pues tienes casi 6 meses para conseguir que ese callo esté estable y puedas retirar el fijador. Nosotros los alargamientos nos lo planteamos cuando hay una diferencia de longitud en las extremidades por encima de 3 centímetros. Porque hasta 3 centímetros entre una plantilla dentro del zapato que te asume 1 centímetro más otra que puedas tener fuera, hasta 3 centímetros se corrige con cierta facilidad. A partir de 3 centímetros es cuando nos planteamos hacerlo. Y es curioso, cuando tú tienes este tipo de simetría tienes dos opciones, alargar la corta o acortar la larga, que es mucho más sencillo. Si tú estás en tu medio de talla o estás por encima, igual es más sencillo, si tienes una diferencia de 3 centímetros, cortarle 2 a la pierna más larga.
porque es mucho, o sea, es cortar el hueso para una placa y cerrarlo y esperar que pegue. No tienes que hacer un alargamiento, con lo cual, aunque suene un poquito drástico, pues igual es una solución ante una persona que con una dismetría de 3 centímetros te obliga a estar siempre con un taco en el zapato. Claro. Entonces,
ya lo del taco no se ve tanto, ¿no, Vicente?
No se ve tanto porque eso era más bien eran consecuencias de la polio. O sea, el taco que se veía antes mucho eran personas que tenían poliomielitis, que es la enfermedad que ahora mismo está erradicada. Entonces eso hacía que la afectación nerviosa, porque la poliomielitis era una infección que afectaba a la médula espinal, la médula nerviosa. Y entonces atrofiaba la musculatura y hacía que el hueso creciera menos. Ellos tienen, de hecho, una pierna menos desarrollada al no tener musculatura. Entonces esa diferencia la solían compensar con un taco de 5 o 10 centímetros. También la otra causa muy frecuente era la artritis séptica en los niños. Los niños se tenían infecciones de cadera o infecciones de rodilla que bloqueaban ese hueso y impedían que se creciera. Ahora ya es muy raro porque esas infecciones se tratan. Estamos hablando, claro, de que los antibióticos llegaron a España en mitad de los años 30. Mi padre cuenta que él de niño tuvo una tuberculosis o un incipiente que se salvó porque su tío le traía de extraperlo antibióticos de Francia. Estamos hablando de finales de los años 30, o sea, sí, que eso no es tan lejano, porque la gente que nació en esa época todavía están vivos muchos de ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, una artritis y una infección en los años 30, finales de los 40, hacían ese tipo de lesiones articulares y que la pierna creciera menos. Claro, esa gente ya cada vez van quedando menos, ¿no? Por eso no vemos los tacos, porque la medicina en ese aspecto terapéutica de las afecciones infantiles, que eran las que causaban estas cosas, gracias a Dios ya no se ve, ¿no? Eso no somos conscientes, pero sí ha mejorado mucho la medicina en ese aspecto de los años de nuestro abuelo o de nuestros padres a nuestros hijos. En mi caso, yo ya que tengo padres, hijos, nietos, ¿no? Entonces, eso nos ha dado tiempo a verlo y eso ha cambiado mucho, mucho.
Bueno, pues madre mía, hemos hablado absolutamente de todo, hasta de los crecimientos de huesos. Vicente, te mando un fuerte abrazo, nos encontramos la semana que viene.
Un abrazo, Emilio, cuídate. Hasta
igualmente,
ahora.
Hasta luego. Interesante, como siempre, todo lo que cuenta el doctor Vicente de la Varga. Es interesante, lo vas a escuchar ahora en la tarde en COPE Más Málaga con mi compañero, con Pedro González. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.